Hola a todos, un saludo a todas las personas que nos estén escuchando a través de la página web www.detalmanera.com. La predicación de hoy se titula Nacimiento y muerte de Jesús. Bueno, tal vez si preguntásemos a cualquier persona que se encuentre por la calle, que se encuentre ahora mismo paseando, sobre cuáles son los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, no habría ninguna duda de que las respuestas de ellos, de que dentro de las respuestas de estas personas figurarían el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, la ilustración en el siglo XVIII, la llegada del hombre a la luna en 1969, o incluso la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías. Pero déjame decirte que eso no es nada comparado, de hecho es insignificante, no es nada comparado con lo que realmente son los acontecimientos más importantes, más trascendentes de la historia de la humanidad, que son los siguientes. Número uno, el nacimiento de Jesús. Número dos, la muerte de Jesús. Número tres, la resurrección de Jesús. Hoy vamos a tratar de exponer los dos primeros, es decir, su nacimiento y su muerte. Aunque es temerario y contraproducente tratar de separar la muerte de la resurrección. De hecho, son las dos columnas de nuestra fe. Pero por falta de tiempo, lo vamos a hacer así y vamos a posponer para una predicación más adelante donde abordaremos solamente la resurrección de Jesús y lo que implicó. Hoy vamos a ir de Belén a Jerusalén, del pesebre al Gólgota, del establo de madera a la cruz de madera. Nos adentramos, desde hace unas semanas ya pasadas, nos adentramos en una época, lo que se denomina o la llamamos Navidad. Es decir, es una época donde la sociedad manda y lanza un mensaje de consumismo, de capitalismo, de materialismo, de regalos, de un egocentrismo sin igual, sin comparación y cada vez peor. Donde todo está pensado y centrado en el hombre, en su deleite, en su disfrute, en su placer, todo es por él y para él. De hecho, es en esta época del año donde las empresas, las grandes industrias, hacen sus mejores campañas, invierten más recursos en marketing. Como por ejemplo, os sonará este, cada Navidad tus sueños se hacen posibles, la lotería. Mientras la sociedad, el mundo, se explaye en esto, se goza en sí mismo, en sus deleites, en sus placeres, nosotros, la Iglesia Redimida de Cristo, vamos a predicar y vamos a exaltar el glorioso nombre del Señor Jesús. Aunque tristemente el humanismo y el antropocentrismo, como hemos dicho, donde todo gira alrededor del hombre, todo es en pos de él y él es el centro, este antropocentrismo y este humanismo han ya entrado en muchas iglesias en general. Pero nosotros debemos tener la mirada fija y permanente en el autor y consumador de nuestra fe, no perdiendo de vista que nosotros somos unos miserables, pero que hemos sido redimidos por la misma sangre de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Queramos o no, nos guste o no, en esta época del año se nos recuerda mucho el nacimiento y la encarnación de Jesús. Pero hoy nosotros desde aquí, desde esta página web, no lo vamos a hacer desde la invención del hombre, desde la tradición del hombre, sino que lo vamos a hacer desde la palabra de Dios, nuestra única regla autoritaria de fe y conducta. ¿Qué dice la Biblia? Punto número uno de esta predicación, nacimiento de Jesús. Desde la caída de Génesis 3, todo se vino abajo, todo se desmoronó. Y lo que Dios creó de la nada, ex nihilo, en 6 días, se vio alterado, se vio afectado y se vio destruido por una sola y una mala acción del hombre, por el pecado, por la desobediencia. Hubo una alta traición hacia el Creador, que nos convirtió en enemigos de él, haciéndonos esclavos del pecado y del demonio. La muerte, ya sea física, ya sea espiritual, incluso la segunda muerte, la muerte eterna, la enfermedad, el distanciamiento de Dios respecto a nosotros, la inseguridad, el miedo, es decir, en definitiva, la maldición con mayúscula, son unas pocas consecuencias de la caída. El hombre conocía la voluntad de Dios y su mandato y sabía el resultado de desobedecerlo. En Génesis 2:17 básicamente viene a decirle: si desobedeces, mueres. Y aún así lo hizo. Eva, aunque no tiene excusa, fue engañada. Pero Adán, conociendo y sin ser engañado, pecó deliberadamente. Todo el universo, toda la creación cayeron al caer Adán. Adán era la cabeza representativa de la humanidad. Y por eso vemos que el universo lentamente envejece y pierde energía. Y desde mucho antes, es decir, desde la fundación, desde antes aún, desde antes de la fundación del mundo, todo apuntaba y todo se dirigía a un momento determinado, a un evento preciso y a un suceso concreto. De hecho, nada más caer el hombre, Dios lanza la solución, lanza la gran promesa redentora en Génesis 3:15, conocido como el protoevangelio. Es el primer anuncio de las buenas nuevas del evangelio. Es decir, en medio de la terrible oscuridad, de la terrible maldición y la separación que supuso esto, Dios resplandece con un mensaje lleno de esperanza y lleno de consuelo. Es curioso que en Génesis 3 vemos que aparece la muerte en todas sus facetas, pero también vemos cómo se vislumbra la esperanza de vida y la luz. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Calcañar, como hemos dicho, es el talón. Y el talón de Cristo representa su cuerpo, su andar y caminar por esta tierra, es decir, su iglesia. Y aunque sea perseguida por la simiente de Satanás, por los hijos de Satanás, por los inconversos, incrédulos que persiguen, que oprimen y que rechazan la luz del Evangelio, al final la simiente de la mujer le aplastaría de un golpe certero y mortal. Este no fue el plan B de Dios, que tras la caída del hombre tuvo que obrar e improvisar rápidamente para reconducir la situación. No, sino que antes de la fundación del mundo, él ya tenía ideada y planeada la cruz. Dios ya tenía un plan para revertir los efectos que había producido el pecado, aún antes de existir el pecado. Me encanta mucho la frase que usa el teólogo español Samuel Pérez Milloz, que dice así: antes que dijera Dios, sea la luz, él ya dijo, sea la cruz. Apocalipsis 13:8 dice que el cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. De hecho, nada más recibir al Espíritu Santo, Pedro lanza uno de los mensajes evangelísticos más poderosos y más fructíferos de todos, con un resultado de 3.000 conversos, de 3.000 conversiones en ese momento. Eso lo tenemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 22 y 23, donde dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Asimismo, el propio Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. En definitiva, Dios, en su perfecta sabiduría y en su decreto soberano, ya lo tenía preparado y provisto. Es decir, ya tenía la solución, aún mucho antes ni siquiera de existir el problema. El hombre, en su necedad, en su egocentrismo, ya lo hizo todo. Solo que todo fue todo lo malo, que fue rebelarse contra su creador, desafiarle deliberadamente, desobedecerle y cometer alta traición contra el Señor de la gloria. Pero hará falta una cosa, hará falta algo. ¿Qué es lo que falta? El momento, la manifestación de la promesa de Génesis 3:15. Y vemos cómo Dios va marcando los tiempos y va estrechando cada vez más y más los acontecimientos. Él va preparando el camino. Vemos que en Génesis 3:15 nos habla de la simiente de la mujer. Pero en Génesis 12 nos habla de la simiente de Abraham. Lo reduce: Isaac, Jacob, José. En el Salmo 89, incluso segunda de Samuel 7, ahora nos habla de la línea de David, de su familia, de su linaje, de su descendencia. En Isaías 7:14, de esa línea, ahora especifica que vendrá una joven virgen. En Miqueas 5, capítulo 5, versículo 2, dice que nacerá en Belén. Y entonces llegamos a Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro. Se llamará por nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí el profeta hace una clara distinción entre nacido y dado, entre niño con su naturaleza humana e hijo con su naturaleza divina. Hago énfasis, recalco esto y lo enfatizo porque es sumamente importante que el profeta diferencia entre niño, nos es nacido, como hombre humano nació y tuvo un comienzo en un pesebre de un humilde poblado llamado Belén, hace más de 2000 años. En medio de la oscuridad de la noche, en aquel pesebre de Belén, nació la luz del mundo. Pero también dice el profeta, hijo nos es dado. Como hijo de Dios, el Padre nos lo dio, nos lo entregó. Él no tuvo comienzo, él existía desde la eternidad pasada. Él dice antes de Abraham, yo soy. Él es el Verbo eterno de Dios, quien desde antes de la fundación del mundo existía ya junto al Padre y junto a Dios el Espíritu Santo en una relación íntima y perfecta. De hecho, Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, era con él, estaba con él, pero el verbo era Dios. Y ese con Dios, esa palabra con, alude a tal relación de estrecha intimidad, de identidad, que es como si ambos fueran un solo, como si los dos fueran uno, pero no eran el mismo. Aunque son dos personas distintas, padre e hijo, constituyen una entidad, el Dios único y verdadero, junto con el Espíritu Santo, el Dios trino, el Dios triuno. Para que nos hagamos una ligera idea de lo trascendental de este suceso único, que a veces no comprendemos la envergadura de tal acontecimiento. Nosotros ahora mismo estamos en una galaxia llamada la Vía Láctea, donde hay muchas estrellas, y una de ellas se llama Eta Carinae. Esta estrella Eta Carinae es de 30-60 veces más grande que el Sol. Y en ella cabrían de 50-80 millones de planetas Tierra. Quiero que vayas asimilando la información para que quede recalcado este acontecimiento. Como esa estrella Eta Carinae, nuestra galaxia tiene más de 200 a 400 mil millones de estrellas. Dice el Salmo 147 que él las conoce, el número y el nombre de cada una. Pero te he hablado de una galaxia, que es donde nosotros estamos. La Vía Láctea. Pero es que según los científicos hay en torno a 2 billones o a 2 trillones de galaxias. Todo lo creó, todo lo sustenta con su palabra. Todo fue hecho y creado por él y para él. Y nada de lo que hay fue sin él. No lo digo yo, lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16, lo dice Juan, capítulo 1, versículo 3. ¿Te das cuenta quién es aquel que se humilló y se dignó a venir a este mundo caído y condenado en forma de hombre? ¿Te empiezas a imaginar quién es aquel que se colgó en una cruz y derramó su sangre por ti y por mí? Hemos hablado de lo macro, de lo inmenso, de lo gigante, pero si hablamos de lo micro, lo diminuto, pasa exactamente lo mismo. Él creó la célula, él creó la membrana, él creó el citoplasma, el núcleo, el átomo, que es la partícula más pequeña. Pero es que dentro del átomo hay electrones, hay protones, hay neutrones. Todo, absolutamente todo lo hizo él. Y él se autohumilló y se dignó en hacerse hombre como tú y como yo, siendo un embrión, un feto durante 9 meses dentro de un vientre, naciendo como un bebé, creciendo como un niño, aprendiendo humanamente, hablando como un adolescente, viviendo como un joven, hasta hacerse adulto. Él era exactamente igual a nosotros, salvo que él no tenía pecado. Además, era y es siempre 100% Dios, con todos los atributos de Dios. Todo lo que nosotros como hombre, todo lo que nosotros somos como hombre, como humanos, salvo nuestra naturaleza caída y depravada, lo tenía él por igual. En él moraban las dos naturalezas a la perfección, sin disminuir, sin alterar, sin afectar ni anular una sobre la otra. Eso es lo que en teología se conoce como la unión hipostática. Respecto a su humanidad, él pasó hambre, él pasó sed, se sintió cansado, él lloró, él tuvo sueño, él fue tentado. Pero en cuanto a su deidad, él anduvo sobre el agua. Él conocía los pensamientos y el corazón de los hombres. Él hacía milagros, él sanaba, él resucitaba, él perdonaba pecados. El Eterno vino a nosotros, de creador a criatura, de Dios a hombre. El Señor del cielo va a convertirse en un siervo en la tierra. De la corona de gloria en el cielo a la corona de espinas en el Gólgota. Jesús deja el cielo para que el hombre pecador pudiera entrar en él. Dios, que es la vida misma, muere para dar vida al hombre, quien estaba muerto. ¿Y cuándo sucedió este acontecimiento? Te aseguro rotundamente que no fue un 25 de diciembre como la sociedad de alguna manera lo celebra. Es más, de hecho la Biblia ni siquiera lo menciona. Tampoco nos da una fecha concreta. Desde que cae la humanidad y se le promete la salvación por la simiente de la mujer, ambas lo tenemos en Génesis 3, hasta que efectivamente llega ese gran momento, pasan muchos siglos, pasan miles de años. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo esperar tanto, se hizo esperar mucho? Bueno, el hombre debía tener constancia de lo que significó y acarreó el pecado, de las nefastas y catastróficas consecuencias de ello y de la depravación que originó. Además, debía tener constancia de que era incapaz de salvarse por sí mismo y que necesitaba un salvador. Y aquí viene el versículo precioso, perfecto, para responder a la pregunta de cuándo. Gálatas 4, versículos 4 y 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la nueva versión internacional dice, cuando se cumplió el plazo. La Biblia de las Américas dice, en la plenitud del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, como prometió en Génesis 3.15, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Era el tiempo perfecto de Dios, con las condiciones exactas y propicias, tanto a escala religiosa como a escala cultural, social y política, para su plan perfecto, para su plan ya ideado y planeado antes de todas las cosas, antes del mundo. En ese momento habían cuatro aspectos característicos muy importantes que hicieron que ese fuera el momento propicio. Es decir, había un idioma universal, como era el griego. Había un periodo de paz, conocido como la Pax Romana. Habían calzadas y habían grandes comunicaciones. Y también había una expectación universal, sobre todo por las profecías que Dios dio. Y más aún, después de unos 400 años de silencio que vinieron después de Malaquías. Y ese verbo eterno se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros, lleno de gracia y lleno de verdad. Juan 1.14. Y dará la luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1.21. Este suceso dividió la historia en antes y en después. Dividió la geografía a derecha o a izquierda de Cristo. El mundo estaba ya condenado, pero el Salvador del mundo ha irrumpido en él para salvarlo. Y por eso los ángeles le dicen lo siguiente a unos temerosos pastores que aguardaban su rebaño por la noche: os ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador, que es Cristo el Señor. Es curioso que diga os ha nacido y no diga nos ha nacido, porque los ángeles no tuvieron un Salvador Redentor. Ellos cayeron y se rebelaron a Dios. No todos, una parte cayeron y se rebelaron a Dios, y aún hoy aguardan su juicio sin tener una segunda oportunidad. Pero nosotros podemos gozarnos y deleitarnos en que caímos, sí, que merecemos la condenación, sí, pero tenemos un Salvador, que es Cristo. Ellos lo vieron, ellos se gozaron. Ellos fueron espectadores de lujo, de primera fila del plan de Dios. Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14 dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Agustín de Hipona, uno de los más importantes e influyentes padres de la iglesia del siglo IV después de Cristo, decía lo siguiente, refiriéndose a la caída del hombre: oh, feliz culpa que nos ganó tan grande y tan glorioso Redentor. Feliz culpa, bendita caída que nos ha regalado tan gran Redentor. ¿Cuáles fueron realmente los motivos de la encarnación y el nacimiento de Jesús? Número 1, revelar a Dios a los hombres en términos accesibles y entendibles. Dios en el Antiguo Testamento se reveló de diferentes maneras, pero ahora en este último tiempo lo ha hecho de una forma especial, personal y completa como es en su Hijo, en quien mora toda la plenitud de la deidad. Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, el unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado, él le ha dado a conocer. Y por eso Él dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Número 2, segundo propósito de la encarnación, revelar al hombre. Pues Cristo es el varón ideal, Él es el hombre perfecto, el ejemplo supremo. Y es por eso que Dios a través del Espíritu Santo nos va haciendo cada vez más parecido a Él, en lo que se denomina la santificación progresiva. Como dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Número 3, tercer propósito de su nacimiento, de su encarnación, destruir las obras del diablo. Él vino a deshacer lo que Satanás había construido en contra de Dios y por tanto de sus hijos. Primera de Juan 3:8 dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Número 4, para restaurar lo dañado, lo destruido por el pecado, es decir, deshacer y revertir, para darle la vuelta a lo que comenzó a pasar de una forma negativa y trágica desde la caída de la humanidad en Génesis 3, y para darle nuevamente el diseño de Dios, el diseño perfecto. Y número 5, más importante, para quitar nuestros pecados de una vez y para siempre, o lo que es lo mismo, la cruz. Por eso, nada más verlo, Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y es por esto que la encarnación de Jesús fue un acontecimiento único y trascendental en la historia de la humanidad. Pues había una inmensa brecha, un abismo, una gran división. Y esta brecha, este abismo debía de cerrarse y unirse. Isaías 59:2 dice así, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Para restablecer la relación con Dios, hacía falta un hombre que representara la raza humana, pero que ese hombre pudiera vivir la vida perfecta e íntegra, que pudiera cumplir la ley de Dios y que estuviera dispuesto a subirse a una cruz para morir en sacrificio por nuestros pecados, sustituyéndonos a cada uno, a todos y cada uno de nosotros. Y es por eso que Dios mismo, en la persona de Jesús, se hace hombre precisamente para morir, para ser nuestro representante y para ser nuestro sustituto. Y ahora entramos en el punto número 2, en el segundo punto de esta predicación, la muerte de Jesús. Jesús vino a morir. Él nació sobre todo para morir. Parece una paradoja. Y es por eso que en Lucas 9, versículo 51, dice que con firmeza, con determinación, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, pues allí le aguardaba una cita. Allí le esperaba una cruz de madera. Pero unos versículos antes, Él dijo lo siguiente. En el mismo capítulo, Lucas 9, versículo 22, dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Te hago una pregunta. ¿Por qué era necesario que Jesús tuviera que ir a la cruz? Vamos a verlo a través de la palabra de Dios. Para mí, tal vez sea uno de los versículos más importantes e impactantes de toda la Biblia, teológicamente hablando. Muchos reformadores decían que eran el acrópolis de la fe cristiana. Romanos, capítulo 3, versículos 23 a 26. Lo voy a leer primeramente en la versión Reina Valera. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica a lo que es de la fe en Jesús. Voy a leerlo también en la nueva versión internacional, para que quede más arraigado el concepto. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez es que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Qué es lo que podemos ver en estos versículos? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Un Dios que es justo y santo, no castigando los pecados como debía. Un Dios que dijo y advirtió severamente a Adán que si desobedeces el comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, y resulta que dice que pasa los pecados por alto. Un Dios que contuvo su juicio durante miles de años, exponiéndose a que todos pensaran que es un Dios injusto, tolerante e indiferente con el pecado, como los falsos dioses de las naciones paganas e idólatras, que miente a su propia palabra, ya que le ha dicho que el alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón, Hebreos 9, 22, y que la paga del pecado es muerte, Romanos 6, 23. El pecado destruye vidas, la propia y las que lo rodean. Y por eso Dios ha condenado el pecado a muerte, donde quiera que encuentre o se manifieste cualquier ápice de pecado. Salmo 78, 38, dice así en la Reina Valera: pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. El mismo Salmo, en la Nueva Versión Internacional, dice: sin embargo, él les tuvo compasión, les perdonó su maldad y no los destruyó. Una y otra vez contuvo su enojo y no se dejó llevar del todo por la ira. Vemos un Dios misericordioso. Vemos un Dios compasivo, un Dios bondadoso, un Dios paciente, un Dios lleno de amor. ¿Pero un Dios justo? Te pregunto, ¿un Dios justo? Parece un poco confuso, parece un poco contradictorio. Durante cientos, durante incluso miles de años de maldad, de iniquidad, de pecado, no había un juicio visible, tajante de Dios, de una manera tajante, como hemos dicho, frente al pecado, a pesar de que Él lo dijo, que lo habría. No se pagaba la pena por el pecado, que es la muerte. Y algunos fieles hombres de Dios, pecadores como nosotros, eran perdonados, o mejor dicho, no eran castigados. Es decir, había un perdón temporal, pero no había una base legal para ese perdón, ya que los continuos sacrificios de animales no quitaban el pecado, como dice Hebreos 10. De hecho, básicamente lo que estos continuos sacrificios que se hacían a diario, que se hacían día tras día, eran lo que señalaban, era que el perfecto sacrificio debía de venir. Los hombres podían acusar a Dios de ser injusto, de no juzgar el pecado. Pero no solo eso, Satanás, que es nuestro acusador, podía acusarle de ser injusto. Advertiste seriamente a Adán que si te desobedecía, moriría. Pasan más de 900 años y no lo haces. Noé, él debe morir ahogado en el diluvio con los demás. Él es pecador. Tu palabra lo dice. Abraham dudó de tu palabra respecto a su hijo prometido. No tuvo fe. Además, mintió respecto a su esposa. Moisés asesinó. Se fugó. Y ahora tú vas a tratar con él. Vas a hacer un pacto con él. David dices de él que tiene un corazón puro. Y comete adulterio y planea un homicidio para encubrirlo. Tu pueblo, Israel. Mira el desierto, a quien adoraban. Te fue infiel constantemente. A tu palabra, a tus pactos, se hacían dioses. Dios justo. Tu palabra es fiable. Había un problema. Su justicia estaba en entredicho y cuestionada. ¿Sabes cuál es la pregunta más importante de toda la Biblia donde Dios es glorificado? No hay un día que no medite, que no profundice o que no lea de ella. Básicamente, desde que iniciamos esta web, llevamos 3 años estudiando y profundizando, meditando solo la cruz y lo que pasó realmente en ella. La pregunta más importante: ¿cómo puede Dios salvar y justificar al pecador y a la vez a la vez ser santo y justo? ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador a la vez que juzga el pecado? ¿Cómo un Dios justo que debe condenarnos por nuestros pecados, cómo ese Dios justo puede perdonarnos y seguir siendo justo? Es la misma pregunta que José planteaba en Job capítulo 9 versículo 2 o en Job 25, 4. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Un ejemplo para que quede claro este concepto: cuando alguien me ofende a mí personalmente, yo puedo perdonarlo sin más, sin que haya nada a cambio. De hecho, Dios me lo manda en Mateo 6, 14. Puedo perdonarlo sin que me pague nada, sin que se solvente esa ofensa, sin una restitución, pero Dios no. Él no es como nosotros, Él es el gobernante, el sustentador, el regidor del universo, Él es santo y Él es justo. Y en su santidad Él no puede tolerar el pecado. Habacuc 1.13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Y en su justicia va más aún, Él debe condenarlo y aplastarlo, sí o sí, está escrito, está en su palabra. Dios es verdad y veraz y no puede mentir jamás ni fallar a su palabra, ni ser contrario a lo que Él es por esencia y por naturaleza, por sus atributos. Y de algún modo los pecados que Él pasó por alto tenían que ser juzgados y condenados para que Él fuera justo, para que exhibiera su perfecta justicia ante todos. Él no quedaba satisfecho con los sacrificios del Antiguo Testamento, al contrario, como hemos dicho, el hecho de repetirlos cada día, cada año, indicaba que la obra no era completa, que era ineficaz, que era inservible y que necesitaba un sacrificio único y perfecto. Y por eso vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7 y leemos en la Nueva Versión Internacional como el autor de los Hebreos cita y aplica el Salmo 40, versículos 6 al 8. Por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar, me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Dios miraba, Dios aguardaba el futuro, esperando y aguardando hacia la manifestación de su Cordero perfecto y sin mancha, de Cristo, el cual vendría no a pasar por alto los pecados, no a cubrirlos por un tiempo, sino a quitarlos de en medio de una vez y para siempre. Zacarías 3:9 dice: porque he aquí es aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra hay 7 ojos, y he aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Dios contuvo y aguardó su juicio por el pecado durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque vendría alguien, un sustituto divino, que pagaría enteramente por él, que sería juzgado por el juez, que sería condenado culpable y que sería sentenciado a muerte por este Dios justo. De modo que el sustituto recibe el juicio y el pecador recibe perdón. Ahí está la base para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento, para el perdón de tus pecados hoy y aún los pecados de mañana. Todos los pecados de todos los tiempos deben su perdón a la cruz, al crucificado. Todo el perdón y toda la reconciliación de Dios pasa y se debe única y enteramente a la cruz. Dios cargó y colocó todos, absolutamente todos, los pecados de la humanidad, desde Adán en Génesis 3 hasta el último hombre de todos, hasta el último hombre que ponga su pie sobre la tierra, los colocó y los cargó en su único eterno, en su Hijo, en el Amado, en el Santísimo, en Cristo, y en Él lo juzgó y condenó, mostrando así que la justicia divina nunca jamás perdona el pecado sin satisfacer la pena. En la cruz, Cristo sufrió el juicio y la ira de Dios por nosotros. En la cruz, Cristo nos sustituyó. Te hago una pregunta: ¿quién puso a Cristo en la cruz? ¿Quién le entregó a muerte? No fue Judas por dinero, no fue Pilato por temor, ni fueron los judíos por envidia, sino que fue el Padre por amor. Fue Dios quien puso a Cristo allí. No lo digo yo, lo dice Romanos 3:25, lo hemos leído, que dice, a quien Dios puso como propiciación. Y quiero que recordemos esta palabra, la palabra propiciación, para el final, para la conclusión de esta predicación. Puso en el original griego, en el que Pablo escribe esta carta, que no la escribe en castellano, la escribe en el idioma griego, él pone protitemae, que significa exactamente como exponer a la vista pública, manifestarlo, exhibirlo ante todos, ya sean hombres, ya sean ángeles. Como si estuviera diciendo y desafiando a todos, ¿dónde están los que dudaban de mi justicia? Mirar esa colina, a las afueras de Jerusalén, mirar bien esa cruz, ¿sabes quién es? Él es mi hijo, él es perfecto, pero él está pagando toda la injusticia del hombre y estoy derramando enteramente mi juicio, toda mi ira y toda mi furia sobre él. Dios hizo lo que prometió, lo que él debía hacer, que es castigar el pecado. De tal manera que la cruz es la más completa demostración del amor y la justicia de Dios. Como dice el Salmo 85:10, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Una historia a modo de ilustración que va a arrojar luz al tema expuesto. Una joven es detenida y presentada ante el juez por conducir ebria y sin carnet de conducir. Ha cometido un delito. Allí en el juicio, en el tribunal, tras leerle los derechos que le asisten y los cargos, ella se declara culpable. Y el juez, tras dejar caer el martillo, la sanciona con una multa de 500 euros o 50 días de prisión. Entonces sucede algo asombroso, algo inesperado, algo inigualable. Y es que el juez se puso de pie, se quitó la toga, bajó del estrado, sacó su cartera y pagó la multa económica de la chica. ¿Por qué? El juez era su padre y amaba a su hija, pero a la vez era un juez justo y debía hacer justicia. La chica infringió la ley y él, como juez justo, no podía pasar por alto y debía sancionarla, debía condenarla, pero debido a su amor como padre, estuvo dispuesto a humillarse, a renunciar a su posición de autoridad, a asumir la relación de padre quitándose la toga y pagar él hasta el último céntimo de la multa en lugar de ella. Creo que esta historia te suena. Ahora la multa ha sido pagada en su totalidad y la chica ya ha sido perdonada. Su justicia juzgando y su amor salvando se han manifestado ambas por igual. Eso es lo que Dios ha hecho contigo. Dios trató a su hijo como si fuera el culpable de todos y cada uno de ellos, cada uno de nuestros pecados, siendo el santo. Y toda la ira de Dios a consecuencia del pecado, toda la ira que un Dios santo debe y demuestra a consecuencia del pecado, toda esa ira que por años, que por siglos, que por milenios se contenía y aguardaba y se contenía y aguardaba al momento perfecto, sería enteramente derramada y dirigida sobre Jesús en la cruz. Como una presa de agua que se va llenando de agua, se llena de agua, rebosa. Y en el momento se abre la puerta y sale el agua con toda su fuerza y todo su esplendor. Así la ira de Dios fue derramada sobre Jesús en la cruz, sobre el amado, sobre el Hijo de Dios. Isaías 53, capítulo 53, versículos 3 al 6. Versículo espectacular, único, escrito 700 años antes de la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En el versículo 10 dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, quiso aplastarlo, sujetándole a padecimiento. Dios en su bondad y paciencia no tomó en cuenta las transgresiones pasadas y anteriores a la vez que ofrecía un perdón temporal. Perdón temporal lo pongo entre comillas, pasando por alto los pecados. ¿Por qué? Porque alguien que es de valor eterno, como es Dios, pagaría por todas ellas, recibiendo el castigo de ellas, y su sacrificio sería también de un valor eterno, hasta el punto de que hoy, 2000 años después, tú puedes reconciliarte con Dios en base a lo que Él hizo en aquella cruz. Jesús nos salvó de Dios, de ponernos frente al juez del cielo y la tierra, siendo culpables por nuestras propias obras, aún las mejores, que son trapo de inmundicia. ¿Somos salvos por obras? Sí, pero no. Es decir, no por las nuestras, pero sí por las de alguien que vivió como tú debías haber vivido, para que esa vida se te contara y se atribuyera a ti, como si fuera tu vida vivida ante Dios. Y que además, si esto es poco, Él murió la muerte que tú merecías, ya que todo lo malo tuyo fue puesto en Él. Y ese alguien no es otro que aquel niño, aquel niño que nació hace poco más de 2000 años en un pesebre de Belén, que jamás pegó, que creció siendo plenamente hombre y plenamente Dios, que vivió una vida perfecta en obediencia y en amor a Dios, a su Padre, con quien compartía la gloria eterna desde la eternidad pasada, y que a la edad de 33 años ofreció su vida como un sacrificio sustitutorio en una cruz, para morir la muerte que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Ahora Dios no tiene en cuenta tus pecados y tus rebeliones, porque fueron ya juzgados en la cruz, en el epicentro religioso mundial, es decir, en Jerusalén, en el día y la fiesta más importante para ellos, el día de la Pascua, justo cuando Jesús gritó: consumado es. Con su muerte, la justicia de Dios quedó cumplida, y lo demostró públicamente ante todos. La pena del pecado, es decir, nuestra deuda, quedó pagada y quedó liquidada. La brecha con Dios quedó cerrada y quedó unida, pues Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. El Dios que antes de la cruz pasaba por alto los pecados, que retenía y que aguardaba su juicio y que perdonaba a impíos sin juzgarle, a expensas de que todos pensaran de que no era un Dios justo y que no hace justicia, ese Dios hizo un espectáculo y una exhibición pública ante los hombres y ante los ángeles, clavando en una cruz a su propio Hijo, aplastándolo para que nadie jamás dude ni un ápice de su justicia ni tampoco de su amor. ¿Dios tolera el pecado? ¿Dios es injusto? La respuesta es que Él mandó a su Hijo a la cruz a pagar por él. ¿Dios no te ama? La respuesta es que Dios mandó a su Hijo en la cruz en sustitución tuya para salvarte a ti y para ofrecerte perdón y reconciliación. Hechos capítulo 4 versículo 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre no era digno de ser salvo, pero sí era digno de Dios el salvar al hombre. Este es el mayor regalo de todos. Este es el regalo de Dios, su Hijo, y lo que Él hizo a tu favor y para su gloria y para su honra. No hay otro regalo que te merezca más la pena que Cristo. Tu salvación y nuestra eternidad dependen enteramente de lo que Cristo hizo y de nuestra respuesta hacia ello, nuestra fe y nuestro arrepentimiento hacia su persona y obra. Cuando tú mueras, vas a estar frente a Él y no va a haber opción. No va a haber más opción, salvo lo que en vida hiciste con Él, hiciste con la cruz, hiciste con el Evangelio, con el mensaje de salvación. La Biblia habla entera y únicamente de Él, desde la creación del Génesis hasta la consumación del Apocalipsis. Y es por eso que nosotros ni podemos ni debemos dejar de predicar a Cristo. Cristo en nosotros, nuestra esperanza de gloria es ahí en Cristo, es ahí en el pesebre, en el Jordán, en el desierto, en el templo, en el aposento alto, en Getsemaní, en la cruz, en el sepulcro, en el monte de los olivos, en el cielo, en todo lo que Él hizo y en todo en quien es Él. Que debemos encontrar nuestra fuerza, nuestra energía, nuestro motor de vida, nuestras ganas de vivir, de seguir adelante, sin olvidar una cosa: nuestro gran credo de fe. Cristo murió por mí. Y es por eso que el apóstol Pablo, en su última carta que él escribe, y sabiendo que en muy poco tiempo va a ser ejecutado, le dice a su discípulo, a Timoteo, lo siguiente: En 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8 le dice: acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Hay un testimonio que leí hace poco sobre un gran poeta inglés del siglo XVIII llamado William Cowper, quien se hallaba en una terrible desesperación, en una agonía, que estaba sin luz, sin aliento y sin ganas de vivir. Un día, sentado en su cuarto, en una silla frente a su ventana, tomó una Biblia, la abrió y al tiempo, él dijo las siguientes palabras. El pasaje que encontraron mis ojos fue el versículo 25 del tercer capítulo de Romanos. Al leerlo, de inmediato recibí poder para creer. Los rayos de sol de justicia cayeron sobre mí en toda su plenitud. Yo vi la completa suficiencia de la expiación en la cual Cristo ha forjado para mi perdón y mi entera justificación. En un instante creí y recibí la paz del Evangelio. Este hombre, a raíz de esto, fue un gran amigo de John Newton. De hecho, asistía a su iglesia. Le ayudó a escribir uno de los himnos cristianos más famosos y populares, si no el más famoso y el popular, en español conocido como Sublime Gracia, Amazing Grace. Antes de acabar esta predicación, sobre la mitad de la misma, dije que tuvierais en mente la palabra propiciación, que significa calmar o aplacar su ira, la ira de Dios, por medio de un sacrificio. Propiciación, el ilasterium, el trono de la gracia, el trono de misericordia. En Éxodo capítulo 25, cuando hablan del arca del testimonio, versículo 16 dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y su anchura de 1.5 codos. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo. Los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Un querubín en un extremo y otro querubín en otro extremo. Esta es la imagen del arca del pacto, donde hay 2 ángeles, 2 querubines, uno enfrente de otro, mirando hacia abajo, hacia la tapa. Lo que eso era, eso es en sí el propiciatorio, el ilasterium. Pues si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 11 al 12, dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Es decir, esta imagen, esta imagen es bonita. Ya no tenemos a los 2 ángeles que están mirando hacia abajo continuamente hacia el propiciatorio. Ahora tenemos a 2 ángeles, a 2 querubines, como los mismos que se crearon para el arca. Ahora los tenemos sentados en el sepulcro, pero ya no están mirándose, ya están sentados esperando. ¿Por qué? Porque en la cruz allí ha habido la gran y verdadera propiciación, como dice Romanos 3:25. Allí el verdadero Cordero de Dios ha derramado su sangre, no en una cubierta de un arca, sino en una cruz de madera. Ya se ha dado la propiciación. Ya se ha dado la propiciación. Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación. Y ahora podemos decir, ahora podemos deleitarnos, como el apóstol Pablo en Romanos 8: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo mismo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.